frío en el alma desde que tú te fuiste, sombra y angustia sobre mi corazón. Qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma porque no estás conmigo, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor.
Tengo frío en el alma, pero francamente no es en el alma, es realmente frío en el cuerpo, y me imagino que tú podrías decir igual. Yo no sé, yo no he estado chequeando francamente noticias, pero posiblemente sea mañana. ¿A qué me refiero? Al hecho de que los frentes fríos bajan del norte, primero son aquí en Miami, donde este programa se hace contigo, y finalmente terminan aterrizando en Cuba. Y señores, con esta canción de Barbarito Díez, que me encanta, que la ha cantado tanta gente. La canción no es de él, la ha interpretado muchísima gente. Bola de Nieve también tiene una magnífica interpretación de Frío en el Alma. Pues hemos comenzado este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y sí, del otro lado del cristal se encuentran muy abrigados. Se encuentra pues Viñoli y se encuentra May Vázquez, ambos abrigados. Yo también, a pesar de que soy una suerte de pingüino reencarnado. Yo era ese tipo de chiquito majadero que cuando me montaba en el tren de Jersey, empezaba todo el mundo: ¡muchacho, cierra la ventanilla! Y había frío y yo tenía la ventanilla abierta. No me estaba haciendo bárbaro, no es esa la historia. Francamente, me ha pasado eso. Siempre he sido una persona que sigo poco friolenta. Una palabra con la cual yo estoy en desacuerdo, francamente. Realmente yo creo que las personas que padecen, que sienten el frío, esas personas deben llamarse el friolento. Soy yo. A mí se demora mucho entrarme el frío. Por tanto, las personas que tienen frío deben ser frío rápidos, y friolentos las personas como yo, que se demoran en sentir el frío. Por tanto, yo soy el friolento, y frío rápidos son la gente que son los que se llaman realmente friolento. Pero señores, hoy hemos tenido una temperatura, por lo menos en esta temporada que comienza ahora en invierno, una temperatura récord baja de frío en Miami. Y lo que quiero básicamente hoy es hablarte del frío, hacer un programa acerca del frío con una serie de aspectos y de variantes y de aristas que yo puedo tocar acerca del frío aquí en el programa. Y por supuesto, como te acabo de comentar en este momento, siempre ocurre eso. Primero los frentes fríos llegan, por razones geográficas, llegan primero aquí a Miami, y después finalmente llegan a Cuba. Justamente en estos días, lo que quiero hacer contigo es contarte fríos que ha pasado en el mundo, cómo se enfrenta el frío aquí en Estados Unidos, cómo se enfrentaba el frío en Cuba con tantas dificultades para el abrigo, para comer, eso es importante. Comentarte también que tengo el récord, me di a la tarea de buscar el récord de las temperaturas más bajas, frías, que ha experimentado Cuba, por lo menos en el siglo XX, los registros del siglo XX, y una serie de variantes acerca del frío es el tema que tenemos aquí hoy para conversar contigo. Y este episodio justamente de hoy coincide con el hecho de que yo me acuerdo que estaba en Cuba, y a Cuba llegó, como esto que te acabo de comentar, a Cuba llegó más tardío, como con 48 horas o 24 horas de diferencia. Hubo un gran frío en el año 77, y en el 77 fue justamente en enero. Aquí Mike, que vivía aquí, yo me acuerdo que yo vivía en Cuba, pero yo escuché el titular, lo escuché en Voz de América. En esa época todavía no existía Radio Martí. Y el famoso titular que decía Snow in Miami, que salió publicado en el Herald, decía así: nieve en Miami. Y lo que ocurrió fue que francamente fue una noticia, un titular sensacionalista. Realmente nieve en Miami como tal, no hubo. Dicen, hay algunos reportes que en el norte de la Florida se vieron caer lo que se llama flurries, o sea, copos de nieve dispersos, pero lo que sí ocurrió fue que en Miami, en muchos jardines, en muchas casas, mi esposa que vivía aquí lo recuerda, que se levantó en la mañana, y el caso de Homestead, que es esta, es una ciudad, Homestead es una ciudad, se encuentra al sur de Miami, pues que es una de las regiones, uno de los parajes, porque es muy rural, uno de los parajes más fríos que tiene pues el área esta de Miami, fue donde se reportó que la gente se levantó en la mañana y se encontró con que había visto, vieron escarcha sobre la hierba. Por supuesto que fue un problema para Miami, que sigue siendo todavía un estado frutero, un estado agrícola y un estado que básicamente es uno de los que reporta más producción de naranjas, y las naranjas francamente no toleran el frío y por tanto hubo una crisis. Y además, esto es interesante también que te lo cuente, el jugo de naranja es un comodín y tiene una importancia tremenda en el intercambio en la bolsa de valores. Por tanto, hubo una crisis con ese frío que hubo exactamente en el 77, en enero del 77, pues con aquel titular de frío en Miami, y coincide con este frío con la fecha que tenemos hoy. Hoy es 22 de enero, y este titular tremendo de frío en Miami fue un frente frío que llegó a Miami el día 17. Entró el 17, comenzó a descorrerse en lo adelante. El titular tremendo fue el día al amanecer en la mañana, en el Herald del día 19, y finalmente se disipó el día 21, de manera que coincide con este frente frío de hoy aquí. Y déjame contarte, yo tuve que venir hoy muy temprano, mucho más temprano aquí a la emisora, hoy temprano en la mañana, y después entonces, bueno, regresé para hacer el programa contigo aquí a esta hora, a las 5 de la tarde, de manera que cuando salí de casa, que era muy temprano, era mucho antes de las 6 de la mañana, el termómetro del carro decía que la temperatura exterior era 30, decía 37 grados, que es bastante frío. Tomemos como marcador que estoy hablando de temperatura Fahrenheit, y tomemos como marcador que el 0 grado nuestro en Cuba, el 0 grado centígrado, que es la temperatura de congelación, en grado Fahrenheit es el número 32. Primero, yo recuerdo que, aunque yo estaba expuesto a los grados Fahrenheit, porque mi papá era meteorólogo aficionado, y mi papá tenía en la casa termómetros profesionales de antes del 59 que venían divididos en dos. Tenían la escala en lo que es la columna de mercurio. Tenía un lado la letra C y al otro lado tenía la letra F, que era Fahrenheit. Y yo comencé a aprender, pues, más o menos a tratar de comprender lo que son las temperaturas en Fahrenheit. De manera que sabía desde muy temprano, porque venía una raya roja que coincidía ahí en la escala, que 32 es 0 grado. Cuando uno llega acá, primero, eso es interesante respecto de los cambios que uno tiene que ejecutar en la vida de uno cuando llega a Estados Unidos, el asunto de las medidas, que aquí el métrico decimal no existe, uno tiene que acostumbrarse a medir la velocidad, después uno termina comprendiéndolo, la velocidad en millas por hora, la distancia de ciudad a ciudad en millas, uno estaba acostumbrado a kilómetros, y finalmente te acostumbras a un punto en que terminas borrando en tu mente el esquema mental de aprender a medir mentalmente en kilómetros, y lo mismo pasa exactamente con las temperaturas. Yo sigo abogando y cruzando los dedos para que en algún momento Estados Unidos finalmente termine abrazándose el sistema métrico decimal, cosa que tuvo una avanzada a finales de los años 70. Se trató y se pensó que en la década de los 80 Estados Unidos iba a tener el sistema métrico decimal, sin embargo, la gente respondió mal y decidieron que iba a ser un caos y decidieron seguir todavía el sistema acá, como se llama, el sistema imperial, que viene justamente viene de Inglaterra. Inglaterra terminó cambiándolo, o sea, el Reino Unido lo cambió en el año 96, era necesario porque incluso en el caso del Reino Unido, el Reino Unido tenía incluso medidas que incluso diferían de las medidas americanas, por ejemplo, el pie americano es totalmente distinto, incluso el pie inglés es distinto, no el pie de la gente, el pie es el mismo, tiene 5 dedos, pero el pie, la medida, el pie inglés es distinto al pie americano, y primero hubo protestas en la calle, la gente no quería, la gente resistió el cambio, acostumbrados toda la vida a aquel sistema caótico, con una serie de medidas, libras por un lado, y a veces entonces pues pies por el otro, y centímetros por otra parte, y finalmente en el 96 el Reino Unido terminó cambiándolo, la gente protestó, pero no le quedó más remedio que asumir el sistema métrico decimal para estar de acuerdo con la manera en que mide la Comunidad Económica Europea, pero Estados Unidos sigue todavía midiendo en grados Fahrenheit, de manera que hoy en la mañana cuando me levanté ya estoy acostumbrado ya a medir las temperaturas. Creo que Viñoli también, Mike que nació aquí, sí lo maneja bien, y el caso fue que ya en la mañana cuando me levanto y veo que el termómetro del carro pues decía 37 grados, digo, wow, hace frío, porque ya mi esposa me había regañado en la noche, me dijo, no se te ocurra mañana salir desabrigado, cosa que yo hice prácticamente ayer, porque ya el pronóstico era, aquí los sistemas meteorológicos son muy precisos, y ya se sabía que iba a ser una madrugada fría. Por tanto, salí, lo que hice fue que me puse pues un traje y un lo que se dice aquí un t-shirt, lo que se llama pues un pullover de tipo cuello tortuga, a gente que aquí en Miami, Miami que tiene tanta población que viene del mundo hispano y que viene del mundo tropical, la gente siente mucho el frío, la gente que vive en Miami que viene del norte no tanto, y yo estoy más o menos en esa cuerda, pero tú te das cuenta que incluso muchísima gente aprovecha el momento justamente para sacar los trapos y ponerse lo mejor que tiene de invierno, incluso se viste relativamente de manera exagerada, en contraste con las temperaturas que hay, pero sí, definitivamente había frío. Entro en el auto, pongo la radio y me encuentro con que la radio local estaba haciendo un reporte, que no he podido comprobarlo, que hablando de Homestead tenía 31 grados. O sea, 31 grados, estamos hablando que estamos por debajo de cero, 32 es cero centígrados, de manera que ya eso es temperatura de congelación. Y por supuesto que la otra cosa que influye muchísimo en esto es la sensación térmica a través del frío, a través del viento. Había un poco de aire y estas condiciones, para que se den estas condiciones, no solamente tiene que ver con la masa de aire gélido que viene de la masa polar, sino que viene del hecho de que hay una serie de condiciones que se van sumando y son las que terminan consiguiendo estas temperaturas bajas. Por ejemplo, ya esto era fácilmente pronosticable que iba a pasar hoy. ¿Por qué? Porque ayer si hubiéramos tenido un día nublado, habría sido peor. No fue así. El día de Miami, ayer en Miami, fue un día glorioso, un día espectacularmente bello. Todo el tiempo no hubo una sola nube en todo el tiempo en el cielo con altas presiones, pero ese patrón se mantiene durante la madrugada. Quiere decir que la temperatura que la Tierra adquiere durante el día que recibe el calor del sol, cuando hay nubes en la noche, las nubes funcionan como una especie como de sábana, como una especie de frazada, y el calor que irradia ya durante la noche y la madrugada a la Tierra, que comienza a disiparlo, si es ese calor en camino hacia arriba, hacia la atmósfera, choca con las capas de nubes lo retienen, de manera que mantienen abrigada, entre comillas, a la Tierra. Sin embargo, como eso no pasó, la noche estuvo totalmente despejada por completo, eso trae como consecuencia que las temperaturas sean bien bajas, y por esa razón es que me topo en la mañana hoy con el hecho este que el carro decía 39 grados. Para los que vivimos aquí en Miami, que todos tenemos automóviles, y los automóviles han venido cambiando muchísimo y los automóviles son muy, muy modernos, esto es parte de lo que quiero comentar contigo. En Cuba la gente se levanta y sale a la calle y tiene que enterarse de las temperaturas porque se la dice a alguien, porque la escuchó en radio reloj, porque la dijo la televisión, por lo que fuere. No todo el mundo tiene termómetros. Aquí la gente simplemente por deporte tiene termómetros en la casa. Yo tengo dentro y tengo fuera, y por supuesto que lo veo ahí, pero básicamente no hace falta. El carro te dice inmediatamente la temperatura ambiental. Por eso fue que me pude enterar exactamente la temperatura que había, y eso es una cosa que ayuda muchísimo en saber exactamente cómo es que está la temperatura. Inmediatamente, por supuesto, cuando llego al auto, lo que hago es que pongo la calefacción, de manera que viene calentito hasta acá. Y naturalmente, en el caso mío personal, que no tengo auto privado, porque como soy periodista de automovilismo, tengo por lo menos 2 autos nuevos a la semana para probar, cosa que ustedes saben por mi programa Automanía, aquí en Radio Televisión Martí. Los carros hoy día están muy preparados para el frío, pero dependiendo de si el carro es más caro o menos caro, y el modelo de auto que esta semana estoy manejando es un carro, entre comillas, normal, de manera que este auto no tiene, muchos carros de los que justamente pruebo, y especialmente las marcas caras, los carros tienen butacas térmicas, o sea, te sientas, y aquí en Miami no hace falta, excepto hoy, que se había frío en la mañana. Por otro lado, yo tengo garaje, pero por una serie de razones, pues el auto lo tenía afuera, de manera que el carro se enfrió durante toda la madrugada, y cuando subo al auto, este carro no tenía ni butacas térmicas, y la otra cosa que muchos carros tienen es que, y eso es importante, cuando uno está expuesto a temperaturas muy bajas, que uno viaja al país, como me pasa a mí, que habitualmente, por ejemplo, en enero, habitualmente, pues suelo ir a Detroit, al Auto Show de Detroit, que este año, por cierto, es la primera vez que no es en enero, lo pasaron para junio, o cuando viajo en los eventos de auto, cuando viajo de vacaciones, y uno renta un auto, o tengo un auto, como voy a los eventos para manejar, los autos, muchos autos modernos hoy día tienen calefacción en el volante, a través de un botón, tú lo activas o no lo activas, y eso, señora, es importante, si no tienes guantes, cuando entras al carro, que el auto está frío por dentro, frío, frío por dentro. A mí me ha pasado, por ejemplo, estando muy en el norte, que he dejado los muchachos, los niños, en una época dejaron, recuerdo que me pasó una vez, fue en Virginia, dejaron pues un jugo de naranja a medio ahí en el vaso, y cuando entré en el auto pasa eso, el jugo de naranja estaba congelado dentro del auto. Ahí cuando tú entras y el auto tiene butacas térmicas, aparte que pones la calefacción, enciendes la butaca te calienta, enciendes el, si no tienes guantes, que tú sientes el frío en las manos, enciendes el calefactor y el volante inmediatamente también tiene pues calefacción, el volante se calienta y todo eso te ayuda a que tú inmediatamente tú entras en calor en el carro. Este automóvil que estuve probando esta semana estaba desprovisto de todo esto, de manera que cuando entré en el carro pasé unos segundos de frío, unos minutos de frío, hasta que el calefactor o la calefacción del carro me calentó la cabina y pude venir pues calentito hasta acá, hasta la emisora. Aquí, por supuesto, que existen abrigos y uno puede comprarse lo que quiera. Por ejemplo, a mí me pasó, te cuento a nivel anecdótico, en este programa anecdótico de frío hoy, me pasó que a veces uno se entretiene, justamente, y me costó muy caro toda esa historia, yendo justamente al Auto Show de Chicago hace como 4 o 5 años, que este año iré y te haré, por supuesto, que la narrativa te lo voy a hacer aquí. Yendo al Auto Show de Chicago, me levanté muy temprano en la mañana, un vuelo temprano en la mañana, y entretenido, sabiendo que iba para Chicago, dejé el sobre todo y dejé los guantes. ¿Y qué pasó? Cuando llegué a Chicago había un frío que pelaba. Naturalmente no lo sentí, tú lo sientes cuando te bajas del avión, entras en el jetway. Los jetways habitualmente no están refrigerados ni están tampoco, tienen calefacción, había frío ahí, pero en cuanto entré en el aeropuerto no lo sientes, y en cuanto salí del aeropuerto lo que había era frío afuera, pero entré inmediatamente en el vehículo que me estaba esperando y así llegué al hotel. Pero cuando llegué al hotel me di cuenta que no podía enfrentar todo el evento sin abrigos, de manera que bajé, me busqué un taxi y me fui a un sitio, me fui a una tienda, y en la tienda me compré el abrigo que me vino en ganas, me compré un sobre todo, me costó caro el viaje, porque llegué a esa tienda que era relativamente cara, había olvidado los guantes, sin guantes no se puede, pero pude en el momento, a diferencia de Cuba, ahí con mi tarjeta de crédito me compré mi abrigo y me compré mis guantes y pude resolver la situación. Si esa situación pasa en Cuba, que se te olvida el abrigo, pues terminas congelándote, pero son este tipo de anécdotas que te quiero comentar. Y ahora en la próxima media hora te quiero comentar las diferencias de fríos intensos que he experimentado en el mundo entero. No son iguales los fríos en Europa que los fríos en el norte de Estados Unidos, o los fríos en Miami, que exactamente en Miami, como es una ciudad húmeda, que es lo que le pasa a Cuba, esto es en el caso de Miami por la cercanía de los Everglades, el frío es más incómodo porque hay un alto nivel de humedad y la humedad tiene un acento incómodo. Pero además de eso también, lo que quiero también es después, ahora la próxima media hora, pasar, tengo aquí delante de mí porque me hice la tarea de buscarlo, comentar contigo récords de temperaturas de frío de Cuba, sobre todo en el siglo XX. Que qué pena, si Cuba tuviese un desarrollo meteorológico como tuviese Estados Unidos, las estadísticas serían mucho más precisas y habría mucho más estadísticas. Curiosamente, siempre se ha dicho, pero posiblemente debe ser por el hecho de que no hay la cantidad de estaciones meteorológicas en el país que pueden registrar temperaturas. Pero aparentemente las regiones más frías de Cuba, siempre uno lo comentaba, porque la gente a nivel anecdótico lo va comentando, pero también parece que son por las estaciones meteorológicas. Aparentemente las regiones más frías de Cuba tienen que ver con el interior de La Habana, o sea, la parte esa de Bainoa, de Tapaste, toda esa parte y parte de Matanzas. Y justamente las temperaturas históricas más bajas, frías, registradas en Cuba, están exactamente en esa área. A lo mejor tú lo sabes y no lo sabes. Te pregunto a ti ahora, antes de pasar a la segunda media hora, ¿habrá registrado alguna vez Cuba temperatura por debajo de 0 grados o habrá llegado a 0 grados centígrados, que es temperatura de congelación? Eso te lo cuento en la próxima media hora. Salimos aquí ahora con una canción que tiene que ver ahora, pues, con frío.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A ver, señores, aquí de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte. Estás escuchando en este momento As Cold as Ice. O sea, tan fría como ese hielo. Eres tan fría como ese hielo. Esta es la banda Foreigner, la banda británica, pero con cantante americano. Ajá. Y para los que tienen recuerdos, el Pepillo el Guanaleco, este es el primer éxito. El primer éxito de esta banda en Estados Unidos, y esto fue en septiembre del año 1977. O sea, el primer éxito de la banda Foreigner en American Top 40 fue esta canción. Lo recuerdo como si fuera ahora, y hemos comenzado con esta canción aquí ahora. ¿Por qué razón? porque quiero comentar contigo que seguramente ya llegará esta noche a Cuba, o acaso llegará mañana. Este ha sido el primer frente frío de este invierno del año 2020 que ha llegado acá, que coincide, curiosamente, históricamente hablando, con aquel gran frente frío que acometió a Miami entre el día 16 y 21 de enero, más o menos en esta temporada del año 1977, que trajo temperaturas récords y trajo como consecuencia aquel titular sensacionalista que salió en el Nuevo Herald, en ese momento era el Miami Herald de Miami, el Nuevo Herald vino posteriormente en español, y que decía Snow in Miami, decía, o sea, nieve en Miami. Fue de alguna manera un titular exagerado por el hecho que nieve como tal no fue, como te comenté en la media previa. Lo que ocurrió fue que hubo temperaturas muy bajas por un frente frío muy intenso que llegó aquí al sur de la Florida, y sobre todo en algunas zonas en el sur de Miami amaneció el pasto, la grama, el césped, amaneció escarchado y daba la impresión de que había sido nieve. Coincide ahora este frente frío que acaba de llegar acá, que en la mañana temprano hoy, por lo menos a nivel personal, cuando subí al auto, como te conté, decía el auto que tenía una temperatura afuera en la casa de 37 grados, que esto es, debe ser 4 o 5 grados de temperatura, porque en Fahrenheit 32 grados coincide con el 0 grados centígrados, que es la temperatura de congelación. Te estaba comentando a nivel anecdótico el programa dedicado circunstancialmente al frío, que de acuerdo con mis posibilidades que me he ido logrando, unas por trabajo y otras por puro deseo de haber estado expuesto a frío en el mundo entero, he pasado grandes fríos en Estados Unidos. Por ejemplo, decidí con mi esposa visitar los puentes del condado Madison. Esta película que seguramente se puso en Cuba, o sea, The Bridge of Madison County, estos puentes cubiertos, que es un programa que Mike va a notar y que te voy a comentar un día. Esto es en Iowa, y esto fue para mí, fue en diciembre del año 2009. Ese año hubo además unas temperaturas récords en el norte de Estados Unidos. Yo me encontraba de vacaciones de fin de año, me encontraba en Amarillo, Texas. Este lugar, que también es un programa que te debo, esta ciudad, que es Amarillo, es como se llama, que habría de ser una ciudad hermana de Amarillas, me imagino yo, en Matanzas, ¿por qué no? De ahí se encuentra esta instalación que se llama The Cadillac Ranch, o sea, el rancho de los Cadillac, que son un número de vehículos Cadillac de los años 50 a los años 70 enterrados de cabeza. Y es una especie de instalación artística muy interesante. Y me fui hasta allí a ver ese fenómeno y a fotografiarlo. Y de pronto, por inspiración, nos dimos cuenta, mi esposa y este servidor, que teníamos como 3 días todavía que nos sobramos, y decidimos poner proa, por decir de alguna manera, a Iowa. Y llegamos a Iowa y fue un frío intenso. O sea, uno de los fríos más intensos bajo cero que he experimentado en mi vida fue ese. Y los disparates que hace uno que viene de Cuba y viene de países tropicales y no está, ya llevaba tiempo en Estados Unidos, pero como en Miami no hay eso, en Miami no nieva y esos fríos tan intensos no los hay. Pues me levanto en la mañana y me encuentro que estaba todo el cristal del auto, estaba todo escarchado. Y uno comete el error, por desconocimiento, que uno entra a la habitación del hotel y lo que sale es lo que le echa es agua. Y si le pones agua caliente, por contraste, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque puedes quebrar el cristal. Yo no hice tanto. Una vez lo hice, entré y me calenté agua en una cafetera y después me di cuenta que había sido un error. Sin embargo, aquí fue peor porque el cristal delantero del auto, lo que tenía que haber hecho es haber conseguido una raspilla y haberlo raspado, que es lo que le pasa a la gente que vive en el invierno intenso en Estados Unidos, que es terrible vivir de esa manera. O simplemente los autos tienen calefacción y pones la calefacción, y sobre todo los autos tienen a veces calefacción en el parabrisas, y lo que tienes es que encenderlo y darle el tiempo para que la escarcha esa que está en el cristal pues se derrita, pues se funda. Y yo lo que hice fue que entré y le eché agua en el afán de quitarlo. Fue peor. Yo nunca había visto eso en mi vida. Qué increíble. Quizás para ti que estás escuchándome a nivel anecdótico en este momento en Cuba, y esto que voy a comentar te parezca una exageración, pero fue cierto. Sales afuera con el vaso de agua y el vaso de agua casi se congela. Y cuando llegas al auto y levantas el vaso de agua y comienzas a vertirlo y el agua cae sobre el cristal, y el agua comienza a resbalar por el cristal y antes que llegue la parte de abajo delante de ti, se congela en el acto. O sea, una cosa, es la razón por la cual en ese viaje me encontré que había un tubo en el campo, paré para hacer una fotografía y había un tubo y el chorro del agua estaba congelado. Y tú dices, ¿cómo el torrente del agua? Y es que el frío es tan intenso que llega un momento y que la temperatura es tan baja que en el momento que llega ese punto de congelación, es tan intenso el frío que aún agua que circula en el momento como si fuese una instantánea fotográfica, el agua se congela, el agua se hiela. Y eso me pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Fue peor, porque yo al echarle el agua hasta el cristal del carro, lo que hice fue que creé una capa más gruesa de hielo que tomó más tiempo que en este caso se fundiese cuando encendí el calefactor del carro. Después, fríos como este los he pasado intenso, pues en Suecia, Viñoli tiene esa experiencia también. Suecia es un país gélido, como es el caso, un país escandinavo, como es el caso también de Noruega. Incluso me pasó en ese viaje que hice a Escandinavia, que hice a Suecia, a Noruega, que tuve la suerte que conversando con un fabricante de autos me pusieron un vehículo, un Volvo, ideal precisamente allí en Suecia para manejar. Y cuando cruzo la frontera hacia Noruega, pensando aventurarme en el territorio noruego para hacer fotografías, me encontré con el hecho de que como Noruega y Suecia son dos países vecinos, son colindantes, y los dos países como están en lo que es la península escandinava y corren más o menos en dirección norte a sur, son dos países flacos, largos, delgados, no tan delgados como Chile, pero más o menos de esa manera. Y ocurre que como ambos corren en dirección general de sur a norte, en cuanto tú comienzas a adentrarte en cualquiera de los dos hacia el norte, ya cuando llegas a la parte norte de Suecia o de Noruega, ya estás prácticamente en el círculo polar ártico. De manera que son dos países que, aunque la gente nace allí y crece allí y se acostumbra al frío, son dos países tan fríos, tan fríos, tan fríos, tan fríos, que por esa razón son dos países que tienen muy poca población rural. Es muy difícil vivir en Suecia y Noruega, vivir en el campo. Por eso son dos países que sobre todo 85, ambos países, por estadísticas, 85% de la población de ambos países están en las ciudades, porque donde único el hombre ahí se puede entonces cobijar y auxiliar y batallar contra fríos tan intensos en la ciudad, y por eso es que ambos países tienen 85% de la población noruega y sueca es población urbana. A diferencia de Estados Unidos, y lo vi en ese viaje, entras en las carreteras y a diferencia en Estados Unidos, como pasa en Cuba, que tú ves un bohío, que tú ves una casita, aquí en Estados Unidos pasa igual, tú puedes estar rodando en Suecia, en Noruega, kilómetros de kilómetros y no ves ni ninguna ciudad, ni ves tampoco casas en el campo porque la gente lo vive ahí. Pero además, mientras más te adentras al norte, estos son los acentos que a mí me gusta compartir contigo a nivel anecdótico para que veas cómo el clima y las ubicaciones geográficas van, pues, van configurando las costumbres, la tradición, la cultura y además el país como tal. Y por esta razón es que mientras más al norte te vas en estos países, menos población hay, y me encuentro en el caso de Noruega, habiendo llegado allí justamente en invierno, que había una gran parte de las carreteras que corrían hacia el norte que estaban cerradas. O sea, no había tráfico ninguno, ni permiten las autoridades que entres por de lo intenso que es el frío. Estos son algunos de los incidentes que he tenido de fríos más intensos. De los otros fríos más intensos que yo he personalmente pasado, hay dos ciudades americanas que son gélidas. Una es Chicago, la cual habitualmente durante años, por razones de periodismo de automovilismo, suelo visitar porque el Auto Show de Chicago es en febrero, y ahí es que choco exactamente con el frío de Chicago, que además trae como consecuencia que cada vez que viajas a Chicago en esa fecha puedes apostar. A veces he tenido la suerte de que no, de que he ido y he regresado sin dificultad ninguna, pero habitualmente los retardos de los vuelos son tremendos porque el aeropuerto hay que cerrarlo, los vuelos atrasan y pasa exactamente igual con Detroit. En el caso de Detroit, que durante una época yo estaba yendo al Auto Show por mi cuenta y primero saqué, y cometí el error de primero comenzar a rentar autos. Y cuando llegaba temprano el auto show de Detroit, que ya no es más en enero, ahora va a ser en junio, comenzando este año, cuando llegaba allí los estacionamientos podían estar llenos, el evento es grande, a 3 y 4 cuadras del Cobo Center, que es donde se produce, Cobo, se llama así, Cobo Center. Pues tenía que dejar el auto fuera y caminar. Esa caminata a las 5:30 de la mañana en Detroit, bajo una nevada, francamente, te cuento que era una cosa francamente brutal, intolerable. Detroit es una ciudad muy fría y le pasa exactamente igual, que llegas y no puedes estar planificando que tú sabes que vas a regresar a casa, porque en cuanto pasan esas nevadas, cierran el aeropuerto, se retardan los vuelos, y esa es la razón por la cual en Estados Unidos las líneas aéreas todas en el año, casi ninguna puede tener 100% de puntualidad, porque el acento del invierno termina complicando los itinerarios de vuelo. Estas son anécdotas del mundo frío que te quiero comentar. Para mí, que viví en Cuba, que no estuvo expuesto nunca por razones de vida tropical a esta vida, las quiero compartir contigo. En el caso de Miami, aquí se anuncia con antelación que viene, gracias a los servicios meteorológicos tan profesionales que tiene la nación, se anuncia que viene el frío y se recomienda, por ejemplo, yo que tengo perro, se recomienda que recojan las mascotas. Aún en el caso mío, que mi perro vive fuera, vive en el patio, no es perro dentro de la casa, la gente evita aquí en Estados Unidos, muchas personas, tener al animal en la casa por razones de pelo y esa serie de cosas, pero en ese caso uno sí entra por humanidad, uno entra, además se recomienda, uno entra al animal a la casa. Yo que tengo garaje, mi perro durmió anoche en el garaje. Y la otra cosa, también se recomienda que plantas que no toleran el frío, que uno las entre. Anoche, la sala de la casa, mi esposa durante el día, sabiendo que venía este frío, todas las macetas que estaban fuera. Tengo en este momento, que se vende por temporada en Estados Unidos, se vende en diciembre, noviembre y diciembre comienza a venderse la flor de Pascua, que es la poinsettia, que se vende aquí, que es esta plantita que no es la flor, la hoja es la que se pone roja, y lo que la pone roja justamente es la baja temperatura. Esas sí se quedaron fuera, porque esas plantas disfrutan muchísimo el frío y se ponen rojas si toleran la temperatura. Las otras no. Si tienes un rosal o algo así, una planta o una maceta con rosa o algo así, mejor lo entras, porque si no, al otro día amanece quemada o puede que el frío la mate. De manera que son las cosas que pasan aquí en Estados Unidos y pasan particularmente en Miami durante la temporada invernal. Ahora, dejando este lado anecdótico, porque como te conté, cuando me trajeron acá a este programa, que era básicamente, y lo sigo haciendo para hacer cosas de nostalgia, de tradición cubana y de historia y todo eso, pero me dije, caramba, aquí parte del acento de mi diálogo contigo sería narrarte cosas a las cuales tú no estás expuesto, como esto que te acabo de comentar, fríos intensos, cómo se maneja el frío en Estados Unidos, esto que te acabo de comentar, las tradiciones, en el caso de Miami, como esto que te acabo de comentar, que entramos los animales a la casa, que entramos las plantas para protegerlas del frío. Hay quien incluso, plantas valiosas que tienen en el patio, durante la noche las cubre con bolsas de basura, que son de nylon, para protegerlas del frío. Sales en la mañana y te encuentras que en la barriada hay gente en el jardín que hizo eso, que cubrió algunas plantas a las cuales le tiene aprecio y que sabe que no tolera y que no puede entrar porque están sembradas afuera, pues las cubre con nylon. Y son de este tipo de cosas que te quiero comentar para que sepas exactamente cómo se funciona en Estados Unidos. Ahora, en el segmento final, regresando ahora, aterrizando de vuelta en Cuba, de fríos grandes que yo pasé en Cuba, pues por supuesto que recuerdo fríos memorables. Este frente frío que acabo de comentar y de invocar, que fue el que trajo la consecuencia del titular este de Snow en Miami, yo recuerdo que llegó a Cuba en enero del año 77. En esa época, por razones personales, yo había regresado a mi rutina de la familia Forte, otra vez de regresar a Matanzas en el tren de Jersey, y yo recuerdo el frío tremendo de ese fin de semana que correspondió al titular de Snow en Miami aquí en Estados Unidos, que yo recuerdo que hubo un gran frío en Matanzas. Ahora, de las temperaturas históricas que ha tenido Cuba históricamente, en la tarea que me hice, el año 2010 fue un año en el mes de diciembre que reportó temperaturas muy bajas que rompieron récords de los que había establecido Cuba en el año 1958, en enero del año 81 y en enero del año 1956. Esos meses, enero, febrero y diciembre, esos años que acabo de mencionar, reportaron temperaturas récord en Cuba el año 58, el año 81 y el año 56. En el año 2010 se produjo la cuarta temperatura más baja de las últimas 6 décadas en Cuba, se produjo exactamente en el año 2010. Esos días fueron el día 15 de diciembre, que hubo temperaturas de 1.9 grados en Colón, 2.0 en Indio Atuey y 2.7 en Hawái Grande, que siempre ha tenido, Hawái Grande ha tenido siempre fama de punto frío en Cuba. Y el otro es Bainoa, de donde es el famoso burro, reportó 2.5 también. Bainoa hoy día pertenece a Mayabeque, en esa época no pertenecía a Mayabeque, esta es la nueva distribución. Y también el otro día que fue muy frío, justamente en el año 2010, fue el día 28 de diciembre, cuando 32 estaciones meteorológicas registraron valores inferiores a los 10 grados centígrados, de ellas la Unión de Reyes en Matanzas, que registró 2.80 grados. Ahora, en el siglo XX, el récord más importante absoluto que tuvo Cuba, escucha bien, fue en Bainoa. Yo no sé, como te había comentado en la media hora previa, si es que Bainoa, esta parte en el sur de La Habana, es el área más fría de Cuba o es que la estación meteorológica que está allí es precisa y acaso no hay otra de este corte, pero escucha bien esa pregunta que te hice de si Cuba tiene temperatura de 0 grados. Aparentemente, en el siglo XX, la más baja fue el día 18 de febrero del año 1996 en Bainoa, cuando Cuba reportó 0.6 grados, o sea, una fracción, o sea, media fracción por debajo del grado, o sea, esto es casi temperatura de congelación, no llega a 0.0, pero fue 0.6. Un poco antes, de acuerdo con este inventario que logré conseguir, el día 11 de enero del año 1970, en el municipio de Guira de Melena, antes en La Habana, hoy día pertenece a Artemisa, los termómetros bajaron a 1.8 grados, cifra que representó entonces la más baja de los últimos 50 años en Cuba. Y esa madrugada también descendió a 8.5 en la estación meteorológica del centro meteorológico de La Habana, que se encuentra en Casablanca, que reportó 8.5. La otra temperatura baja en Cuba fue en Guira de Melena. Fue el día 21 de enero del año 1971 y amanecieron cubiertos de escarcha los campos. Eso fue en Unión de Reyes, en Matanzas. Y la temperatura reportada en esa fecha, repito, el día 21 de enero del año 1971 fue 1.0 grados. Y en esa jornada los valores registrados en Indio Atuey y en Jovellanos en la provincia de Matanzas fueron 1.2 y 1.2 grados y 2.4 y en la provincia Mayabeque 2.1 grados. Y en la primera mitad del siglo las temperaturas mínimas fueron 2.0 grados en el aeropuerto de Rancho Boyeros, que también tiene fama, el aeropuerto Rancho Boyeros. Eso fue el día 28 de enero del año 1940. 2 grados, una temperatura bien baja. Y otro de los puntos en La Habana que todo el mundo recuerda, esto forma parte de mi ajuar nostálgico de Cuba, de pasar grandes fríos ahí, es ir a ver algún partido de pelota en el Estadio del Cerro, el Estadio Latinoamericano, que realmente, señores, que será porque es abierto y todo eso, pero realmente yo pasé grandes fríos allí justamente en el Estadio Latinoamericano, viendo algún partido de pelota durante mi infancia y durante mi juventud, la infancia que mis padres me llevaban y en mi juventud cuando iba por mi cuenta. Pero estas temperaturas que te acabo de comentar son las temperaturas históricas de Cuba y, como te cuento, la más baja, repito, para cerrar el programa, fue el día 18 de febrero del año 1996 en Bainoa, 0.6 grados de temperatura en la estación meteorológica de Bainoa. Por tanto, aparentemente, la región más fría de Cuba es esta región del sur de La Habana, el centro de La Habana, lo que era antiguamente que le decían Habana Campo, que hoy día está dividida en Mayabeque y Artemisa. Esto básicamente es en la zona de que sería hoy día Mayabeque. Y la otra es la provincia de Matanzas, es de lo que reporta las temperaturas más bajas. Nada, a propósito de este frío que ha llegado aquí a Miami hoy, que ha sido temperatura récord en lo que acaba de comenzar el año, seguramente ya hoy, que esto estamos conversando contigo, 6 de la tarde en Cuba, seguramente esto llegará, este frío llegará a Cuba, te prevengo para que te abrigues. Siempre en Cuba me acuerdo la fantasía de tomarse un churro caliente, chocolate caliente con churro acabadito de hacer. Yo no sé si será posible para ti aquí en Miami, uno si lo puede hacer. Qué pena. Algún día Cuba regresará a recuperar sus tradiciones de toda la vida. Para salir aquí ahora de este programa frío que he hecho para ti, pues Viñoli, que ha estado hoy cooperando con la programación musical, me tiene aquí Winter Wonderland, esta canción que es una canción que terminó siendo pues un villancico. O sea, esto es Friolandia, invierno Friolandia, y es la versión de la bella Amy Grant, buena cantante y bonita muchacha, ya no está muchacha. Así que salimos con esto aquí ahora. Mientras tanto, me despido de ti diciendo brrr, qué frío. Gracias y bye bye. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird, who sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman,
oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.